En este momento son las 8 de la tarde. Comienza el Enfoque en Onda Madrid, 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política, social y económica.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tiempo de radio lo hacemos con la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid a partir de las 10 de noche, especialmente con los contertulios de este programa, con Isaac Blasco, con Eurico Campano y Esther Jaén. Los tres, Esther, Eurico e Isaac, saben que detrás de un micrófono, más allá del micrófono, siempre hay un oyente al que consideramos audaz, inteligente y muy educado. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si usted es una persona que le gusta andar y ver, y fíjese que no digo andar y mirar, si le gusta ver, si encuentra en cada esquina algo que le llame la atención, aunque sea el mismo motivo de ayer, si descubre una fachada maravillosa en una calle de tercera y que es para usted un hallazgo después de pasar por ahí cienes y cienes de veces, como diría Sabina. Si le gusta leer hasta el anuncio que algún desesperado o desesperada ha pegado justo en el centro de una señal de tráfico y en la que ha escrito un mensaje que no puedo leer desde aquí, desde la radio, para que no me llamen grosero. Si ha sentido un frío especial al doblar una esquina por primera vez y empieza a andar por una calle también por primera vez, y sin embargo está seguro de haber vivido allí, en una época imprecisa y borrosa de su vida. Si le ha pasado algo de todo esto que le estoy contando, puede que haya visto en una marquesina de la EMT una publicidad que esta semana ha empezado a hacer una conocida marca de chocolates española. No puedo decir que la publicidad sea mala, ni siquiera indiferente, no, no lo es. En realidad es cualquier cosa menos indiferente, lo que quiere decir que el publicista, el que haya tenido la idea, se ha ganado el salario. Nos gustará o no, pero la publicidad no repara en los mensajes con argumentos éticos. Y si lo hace, no se nota mucho. La publicidad busca y rebusca la forma de impactar y de llamar la atención. Aspira a no pasar inadvertida, a que alguien se pare y vea y mire, y observe y piense. Un hombre cruza la avenida de Menéndez Pelayo justo a la altura de una de las mejores bibliotecas de Madrid, la que está dentro del Retiro y lleva el nombre del filósofo Eugenio Trías. No va a coger el autobús. Su intención es la de ir andando al tiempo que imagina la gran obra que anuncia el ayuntamiento para esa zona de la capital y que tanto divide a los vecinos. Hay un momento en el que cree ver en la marquesina algo parecido a un cartel de cine. Se trata de una foto en blanco y negro en la que hay un hombre trajeado con barba de varios días, sombrero y corbata, y un rostro que desde lejos hubiera asegurado que era Humphrey Bogart, el de El Halcón Maltés, por ejemplo. Pero se aproxima a la parada y ve que no se trata de Bogart. Se le parece mucho, pero no es. Lo que sí nota es la intención del publicista de que el que vea el anuncio recuerde directamente al actor. El hombre del cartel te mira a ti igual que hacen esos cuadros de Rafael cuando pinta a cardenales cuya mirada te sigue aunque te estés moviendo. Ya les he dicho que es un anuncio de una marca de chocolates. El anuncio tiene esta leyenda: placer en estado puro. Placer en estado puro está escrito encima del retrato del hombre. El hombre está sentado, el brazo izquierdo lo está apoyando en la pierna y en su mano tiene un revólver. Sin duda es un mafioso, pero el hombre de la foto tiene en la otra mano un trozo de chocolate. Sin duda es un goloso. La conclusión es que estamos ante un gángster al que le gusta matar y comer chocolate. Está claro, es un mafioso que acaba de cargarse a alguien y se quita el sabor del humo y de la ceniza con un poco de chocolate puro. Pero ¿y el placer? ¿De dónde viene el placer? ¿De matar o de comer una onza de chocolate negro? Es difícil saber cuál es el mecanismo de un publicista para vender chocolate de esta manera, tanto como adivinar qué pinta ahí el mafioso con un trozo de chocolate. No tengo tiempo de preguntarme sobre esto, y menos tengo aún
la claridad para entrar en la cabeza de quien ha creado una campaña que ha hecho que yo, en este momento, se la esté contando a usted por la radio. Vaya, el tipo de la publicidad debe ser muy bueno, pienso, aunque ande corto de escrúpulos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un mes de gobierno y el Ejecutivo corrige el crecimiento de la economía española. El gobierno ha rebajado hoy 2 décimas su previsión de crecimiento para 2020. Economía prevé que el alza del PIB se mantenga en los próximos años en el entorno del 1,5 o el 1,6%. Estamos, pues, ante una corrección importante que tendrá consecuencias y no buenas. Podemos decirlo de otra manera, si quieren ustedes, un poco más a la manera progresista. El gobierno eleva un 3,8% el margen de gasto en 2020 para afrontar los compromisos de política social. El empleo también sufre un duro recorte en las previsiones del Ministerio de Economía. De crecer un 2% en 2020, como estimaban en octubre, ha pasado a hacerlo un 1,4% en 2020, 21, 22 y 23. La vicepresidenta económica, Calviño, cree que el crecimiento del Producto Interior Bruto es más robusto y equilibrado que en anteriores fases expansivas y que supera al de la Unión Europea. El paro tampoco bajará del 12% ni en 2023. Este es un dato descorazonador, en lo que se traduce que la recuperación del mercado laboral también dan síntomas de claro estancamiento.
Y a pesar de que en general los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año, nosotros hemos preferido ser prudentes y hacer una previsión que, como decía, está absolutamente alineada con las de los organismos y los analistas nacionales e internacionales.
Bueno, lo maquilla bien la vicepresidenta Calviño. Estaría bien si esta fuera la única corrección, pero nadie asegura que el gobierno vuelva a rectificarse nuevamente. Total, tampoco la gente está al tanto de estas desviaciones y en todo caso ya vendrá Iván Redondo con su equipo de publicistas y hará que olvidemos enseguida estos datos. Es evidente que con un crecimiento del 1,6% es muy complicado, si no imposible, crear empleo. No hay que saber mucho de ciencia económica para saber que algunas crisis empezaron bajando el crecimiento y subiendo el gasto público, o sea, el déficit. ¿Qué será lo siguiente? ¿Subir los impuestos?
El gobierno ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla en empleo. Parece que no se cumple la regla de gasto. Vamos a ver qué dice Europa cuando se le manden las nuevas previsiones presupuestarias, pero desde luego esto en esta área no es hacer los deberes.
Es la voz de Elvira Rodríguez, diputada del Partido Popular. Conviene recordar que el gobierno de Rajoy, por ejemplo, presentó a Bruselas en abril de 2018 el Reglamento Programa de Estabilidad. Y desde entonces los gobiernos de Pedro Sánchez han presentado con esta ya 3 modificaciones y siempre con bajadas de crecimiento y aumento del gasto. Estos son datos, no son opiniones. Así que ya veremos. En cuanto al llamado caso Ábalos y su relación con la vicepresidenta de Maduro, sepan que el gobierno y sus socios impiden que el Congreso puede investigar la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez. PSOE y Unidas Podemos, con el respaldo de PNV, Esquerra Republicana, Bildu y los minoritarios, han denegado la petición del PP y de Ciudadanos de que en el próximo pleno se debata la creación de una comisión de investigación sobre este asunto.
En absoluto. Lo que hay es el cumplimiento estricto del reglamento y de lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno.
De lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno. Eso es lo que dice la vicepresidenta Calvo, que es la que dicta qué es lo que tiene sentido común y qué no tiene sentido común cuando se le pregunta al gobierno. En fin, las preguntas por lo habitual son preguntas con sentido y sin sentido común. Son preguntas que merecen respuesta. Otra cosa es que se quieran marginar, bandear, orillar y no se quieran responder. Por cierto, miren, tampoco es que sea tan importante. A fin de cuentas, si cambiáramos un poco los factores, el resultado sería el mismo. Esto de las comisiones de investigación, cuando molestan al gobierno, da igual el color y el tono del gobierno. Si en la Moncloa hubiera un presidente del Partido Popular y le hubiera caído este caso de la señora Delcy Rodríguez, ese gobierno tampoco hubiera hecho nada porque hubiera una investigación de lo ocurrido. Vamos ahora en directo hasta el Congreso de los Diputados porque se está celebrando el pleno en el que previsiblemente se van a dar los primeros pasos para despenalizar la eutanasia. algo que quedó pendiente en la anterior legislatura. Congreso, Flor Carazo. Buenas tardes, Flor.
Buenas tardes. El Gobierno ha querido que el primer pleno ordinario de la legislatura debata el proyecto de ley de eutanasia, que ha decaído en las dos legislaturas anteriores por la convocatoria de elecciones. Ha sido un bronco debate en el que la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha defendido que el dolor humano no tiene ideología, que es una ley que no obliga a nadie y que la sociedad la respalda. Pero no opinan lo mismo PP y Vox, que votarán en contra. Los populares afirman que el PSOE impulsa la eutanasia para ahorrar en ayudas sociales, pensiones y dependencia.
A las 8 y 10 minutos en Onda Madrid, en el enfoque Más Noticias con Javier Mardomingo, la coalición PP Ciudadanos en Cataluña y País Vasco más cerca.
Esta tarde se han reunido Teodoro García Gea y José María Espejo. Fuentes de Génova aseguran que coinciden en la necesidad de concurrir juntos para evitar que la izquierda y los radicales no aprovechen la fragmentación de voto.
La Organización Mundial de la Salud rebautiza al coronavirus de Wuhan.
A partir de ahora se llama COVID-19. Lo hacen para no aludir a ninguna región o grupos de personas concretos. Además, la organización ha alertado de que el virus es una amenaza muy grave para todo el planeta. En China ya hay más de 1.000 muertos.
Un poquito tarde ya el cambio del nombre del coronavirus a COVID-19. El Mobile World Congress en el aire.
Cada vez más marcas están desertando de la cita que comienza a finales de mes. Las últimas en hacerlo hoy han sido Intel, Cisco y Facebook. La dirección del Congreso se reúne el viernes para decidir qué medidas se toman.
Aznar y Rajoy, testigos en el juicio de los papeles de Bárcenas.
Se ha citado a los dos expresidentes, además de a exministros como Rodrigo Rato o Federico Trillo. Todavía no hay fecha para el juicio que investiga el pago de las obras de la remodelación de la sede de la calle Génova con dinero de la Caja B del Partido Popular.
Los homicidios en Madrid bajaron un 26% en 2019.
Son datos ofrecidos hoy por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que asegura que la capital se ha convertido en una de las capitales más seguras del mundo gracias a la colaboración entre administraciones.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018, y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Además, los robos con violencia han descendido casi un 30% y un 6% los robos con fuerza, mientras que las denuncias por estafas informáticas se han incrementado casi un 32%.
Los alcaldes afectados por el cierre de la estación de Hospital de Henares contra el gobierno.
Los alcaldes de San Fernando de Henares y de Coslada aseguran que no saben lo que ha ocurrido en la línea 7 de metro para que se haya tenido que cerrar. Ambos han rechazado una reunión con la consejera delegada de metro y esto no ha sentado nada bien a Ángel Garrido, que es consejero de Transporte.
Lamentablemente, y yo creo que un acto, yo diría que de descortesía o incluso directamente de grosería, han cancelado la reunión con la consejera delegada diciendo que como mínimo ellos se tienen que reunir con un consejero. Mira, yo me reúno con cualquiera, me reúno con alcaldes, con concejales, con quien haga falta. Igual que entiendo que un alcalde se debe reunir con quien le puede dar la mejor información posible para de verdad, si es lo que pretenden, informar a sus vecinos.
Por cierto, sobre otra estación de metro, la de Gran Vía, cerrada desde 2018, ha dicho Garrido que las obras terminarán este año o a principios del siguiente.
Los reyes de España se verán con Donald Trump en abril.
El día 21 estarán en la Casa Blanca para hacer una visita de Estado al presidente de Estados Unidos. Es la segunda vez en 2 años que los monarcas visitan a Trump, mientras que Pedro Sánchez todavía no se ha visto con él.
El enfoque de Onda Madrid a las 8 y 13 minutos. ¿Qué nos vas a contar a las 9? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hemos sabido que el Madrid es el club que más dinero se ha gastado este año, por delante del Aston Villa y del Barça. Hablamos de la diferencia entre lo gastado y lo ingresado, 181 millones de euros. Además, Dembélé estará 6 meses de baja, así que el Barça se lanza a fichar un 9. En el Atleti, Morata apura para reaparecer el viernes en Mestalla, y hemos quedado con Jorge Molina, el delantero del Getafe, que intentará repetir en el Camp Nou otro golazo de la jornada. Además, vamos a felicitar a Osas Eguiator, la perla del Fuenlabrada, que con 20 años irá con Escariolo a la selección, y volaremos a Tailandia. Allí sigue nuestra motera Marta Insausti su vuelta al mundo solidaria.
Eso a las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo con Ainhoa González. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues mañana vamos a volver a tener una jornada bastante gris. De nuevo se pueden volver a producir esas nieblas que esta mañana además han sido persistentes en zonas bajas, porque en la sierra ha estado en zonas altas brillando el sol, aunque tenían algún intervalo nuboso, y ha repercutido en que las temperaturas fueran mucho más elevadas en la sierra. Hemos llegado en algunas localidades como Lozoya, Cercedilla, a los 17 y 18 grados. Y en cambio, abajo, en la capital, en el entorno, con esas nieblas persistentes y luego la nubosidad que ha venido detrás, hemos estado solo con 13-14 grados, 4 grados menos que en la sierra. De cara a mañana se espera que en la sierra baje un poco el termómetro, en el resto prácticamente igual que hoy, y lo que decía, de nuevo, ambiente bastante gris, con nieblas en el inicio del día y después nubosidad variable, y a lo mejor algo de esa nubosidad deja alguna precipitación puntual en zonas de la sierra, pero serían chubascos débiles.
Ya lo veremos. Gracias, Ainhoa. ¿Cómo se circula por las carreteras de Madrid en este momento? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico, pero aún van a encontrar dificultad. Eso sí, bastante más leve en la salida de Madrid por la A6 en la zona de Majadahonda y también en la M501 en la carretera de los Pantanos en la zona de Brunete. En el resto de vías, tranquilidad.
8 y 15 minutos. La pregunta que está haciendo los informativos de esta casa desde primera hora de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en el programa Buenos Días Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha puesto de nuevo sobre la mesa la candidatura olímpica de Madrid. ¿Debería competir Madrid por los Juegos Olímpicos de 2032? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Las preguntas, las respuestas, quiero decirles, a esta pregunta. ¿Debería competir Madrid por los Juegos Olímpicos de 2032? www.ondamadrid.es. ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, la ley de eutanasia debate. El Pleno del Congreso ha aceptado la tramitación de esta proposición de ley del PSOE, que es su primera iniciativa de la legislatura, aunque ya dejaba trae la estela de la legislatura anterior, cuando se intentó y no pudo ser. Según el Ejecutivo, la norma podría estar aprobada en el mes de junio. El objetivo es que se reconozca el derecho a una muerte digna. PP, Vox, UPN y el Foro Asturias son los únicos partidos que se oponen a esta iniciativa. Vamos de nuevo a la Cámara Baja. Flor Carazo, ¿qué tal? Adelante.
María Luisa Carcedo ha sido la encargada de defender la proposición de ley de eutanasia. La exministra de Sanidad ha asegurado que es una norma demandada por la sociedad que cuenta con todas las garantías.
Da igual la bancada donde nos sentemos, el dolor humano no tiene ideología. El dolor y el sufrimiento es para todas las personas.
PP y Vox se oponen. Acusan al PSOE de impulsar la eutanasia para reducir gastos y apuestan por una ley de cuidados paliativos. Escuchamos a la diputada de Vox, Lourdes Méndez, y al popular José Ignacio Chaniz.
Una cosa es la voluntad de suicidarse y otra es convertir al Estado en una máquina de matar.
Supone ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir.
Palabras de Chaniz criticadas en Twitter por el presidente Pedro Sánchez, también por la mayoría de los grupos, Pablo Echenique de Unidas Podemos, Sara Jiménez de Ciudadanos.
Qué falta de escrúpulos, qué cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta Cámara, señorías.
Les pediría respeto, les pediría rectificación, porque utilizar y banalizar con una materia tan relevante me parece realmente preocupante.
La proposición de ley de eutanasia se votará en unos minutos. Previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo PP, Vox, For Asturias y UPN.
Gracias, Flor. Desde el Congreso, pleno también en el Senado, que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a las tres últimas mujeres asesinadas por la violencia machista. En la Cámara Alta se ha hablado de la situación del campo y se ha instado a buscar soluciones y no enfrentamientos en este tema. En el Consejo de Ministros de esta mañana se ha tratado el tema de la mesa de negociación de Cataluña y en los pasillos de la Cámara Alta se ha hablado del encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Senado, Noelia Ontoria.
Varios ministros del Gobierno participarán en la mesa de negociación con Cataluña. Serán, explican fuentes del Ejecutivo, las personas adecuadas que permitan avances para solucionar la crisis, aunque el único que hoy conocía su papel era el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Con él habrá reuniones de coordinación para plegarse a la línea del Gobierno, que no pasa por el referéndum ni la amnistía de los políticos presos y, como recordaba la ministra portavoz María Jesús Montero, tampoco por la figura del mediador.
Que durante estos días la falsa polémica sobre el tema del mediador ha quedado perfectamente zanjada.
José Luis Ábalos desconoce si participará en esa mesa de negociación. Hoy se preocupaba por la ofensiva parlamentaria de la oposición por su encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Ábalos criticaba que la derecha haya llegado al extremo de forzar un debate en el Europarlamento.
Me parece que es una falta de respeto al Parlamento, pero también es un poco el desquiciamiento en el que está la derecha.
La mayoría del PSOE y Unidas Podemos ha impedido hoy que se investigue el encuentro en el Congreso. Mañana Ábalos sí tendrá que contestar a las preguntas de la oposición.
Pues este tema de Ábalos, Noelia, ha llegado esta tarde al pleno del Parlamento Europeo. Se ha debatido si el encuentro en el aeropuerto de Barajas del ministro de Transportes con la número 2 de Maduro el pasado 20 de enero violó las sanciones de Europa. Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
El debate sobre el polémico encuentro entre la vicepresidenta de Maduro y el ministro Ábalos se ha quedado en un rifirrafe entre los eurodiputados españoles de escaso interés europeo y en un hemiciclo casi vacío. Tanto PP como Ciudadanos y Vox han insistido en que la comisión debe investigar el encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes porque es una violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela. Para los socialistas, ha dicho su portavoz en la Eurocámara, Javier Moreno, es una vergüenza traer a Europa un debate sobre este tema y convertirlo en un ataque a un Estado soberano. Dolors Montserrat, por parte del PP, ha acusado al gobierno de Sánchez de abrir las puertas de Europa al chavismo y de mentir.
El gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo. El gobierno de Sánchez no solo ha incumplido, el gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad.
A todo ello, el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, me ha mandado estudiar a los eurodiputados populares al recordarles que la Comisión no puede imponer ninguna sanción contra un Estado miembro y que son los propios países los que deben vigilar que las sanciones se cumplen. Habría que saber qué dice, eso sí, Bruselas, cuando son los propios Estados los que podrían haberse saltado el cumplimiento de las sanciones. En el caso de Venezuela, la prohibición de que los miembros del gobierno de Maduro pisen territorio europeo.
Y sepan ustedes que el Partido Popular se ha reunido con Ciudadanos. En concreto, Teodoro García Egea y José María Espejo. Ambos están de acuerdo en que el centro-derecha vaya unido a las elecciones, especialmente en el País Vasco y en Cataluña. Falta por ver si el popular Alfonso Alonso encabeza, si se produce, esa lista conjunta. Pero es lo normal. Prácticamente el País Vasco, Ciudadanos, no tiene ningún tipo de representación, como le ocurre en Galicia. El candidato explicaba esto en una entrevista hoy en Onda Cero.
La candidatura la decide el Comité Electoral Nacional, ¿no? Por tanto, hasta que el Comité Electoral Nacional no se reúna y no proclame la candidatura, pues no soy candidato. Pero bueno, yo creo que eso es lo que va a suceder. Yo tengo la confianza de mi presidente y creo que ese debate ya se ha zanjado.
Eso es lo normal, que Alonso sea el candidato. Sobre lo que hay dudas es sobre que Alberto Núñez Feijóo volverá a ser el cabeza de lista para las elecciones de la Xunta del 5 de abril. Escuchamos a Feijóo.
Si o meu partido está disposto, eu estou disposto e a disposición.
Y el gobierno rebaja 2 décimas hasta el 1,6% su previsión de crecimiento para este año. Su estimación también prevé una bajada en su previsión de crecimiento para los próximos 4 años. El Consejo de Ministros también ha acordado elevar el techo de gasto. Tiene todos los detalles Neus Cerdá.
Nueva fotografía de la economía española, donde el gobierno rebaja en 2 décimas la previsión de crecimiento para este año del 1,8 al 1,6%. En cuanto al empleo, se prevé que la tasa de paro pase del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabe en el 12,3%. Un nuevo marco económico más realista, según la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
En general, los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año. Nosotros hemos preferido ser prudentes.
El techo de gasto aumenta un 3,8% hasta los 127 millones. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una cifra bastante razonable.
Por tanto, es un techo de gasto razonable que creemos que cumple con las exigencias fiscales que se plantean por Europa y, por otra parte, darán capacidad para atender las prioridades que marca el Gobierno.
Paso previo para la aprobación de los presupuestos que esperan aprobar en verano. El Gobierno insiste en que envíe así, con este nuevo cuadro económico, un mensaje de tranquilidad a Bruselas.
...8:27, vamos ya con la crónica internacional, con Paz Guadamilla. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pide no politizar la epidemia del coronavirus.
China continúa paralizada, con apenas gente en las calles y con escasez de material para combatir la enfermedad. El director general de la organización, Tedros Adhanom, ha señalado que algunos actores intentan politizar la reunión que se inicia hoy en Ginebra con expertos de todo el mundo para acelerar el desarrollo de tratamientos. Se ha referido al virus como una amenaza común y ha pedido la Unión Internacional.
La Unión Europea niega el acceso permanente de Reino Unido al mercado financiero.
El ministro de Economía británico esperaba acordar un régimen duradero de equivalencia permanente para los servicios financieros tras el Brexit. No obstante, el negociador de la Unión, Michel Barnier, ha rechazado esta idea y ha advertido que las empresas británicas no tendrán un acceso general e ilimitado al mercado.
Quiero dejar claro a ciertas personas en el Reino Unido que no deben engañarse con este tema. No habrá una equivalencia general sin plazo definido continuada en servicios financieros.
Y el Senado de San Salvador prohíbe a su presidente usar el ejército con fines políticos.
La Corte Suprema de Justicia ha ordenado a Nayib Bukele no poner en peligro el sistema de gobierno. La medida llega después de que el pasado domingo el presidente irrumpiera en una sesión del Congreso en un intento de golpe militar. El presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados.
No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra.
Y déjenme contarles una nota más de la crónica nacional. El juicio del caso Bárcenas se celebrará este año, aunque no hay fecha. Los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, declaran en él como testigos por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova con dinero de la caja B del partido. Será la primera vez que Aznar dé explicaciones ante un tribunal por este caso y también la primera vez en muchísimo tiempo que Rajoy y Aznar estén juntos en un banquillo. A esta hora suena en el enfoque la banda norteamericana Drive by Truckers, que saca nuevo disco al mercado. La banda de rock sureño mezcla el folk y el country. Escuchamos el tema Pensamientos y rezos de su nuevo álbum titulado La Revelación. Stick it up your ass with your useless thoughts and we'll Son las 8:30, vamos de nuevo a la DGT. Patricia Arriaga, adelante.
Muy buenas tardes, pues se normaliza el tráfico prácticamente en todas las vías madrileñas, tan solo leves retenciones en la circunvalación M40 en la zona de Vicálvaro, en sentido A2, en el resto de carreteras, tranquilidad.
A las 8:30, tiempo ya para la Crónica de Madrid con José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos. El coronavirus, desde hoy conocido como COVID-19, no va a afectar a la celebración de una de las ferias más importantes de las que se celebran en Madrid. Arcos se ha presentado hoy y la pregunta con lo que está pasando en Barcelona era obligada. ¿Puede haber espantada como en el Mobile? El presidente de IFEMA, Eduardo López Puertas, lo explica.
No tenemos ni visitantes, ni coleccionistas, ni galerías con origen China o el sudeste asiático, ¿no? Lo que sí estamos haciendo, lógicamente, ¿no? Pues seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la higiene, respecto a todo lo que es la parte preventiva de este asunto, ¿no?
La ausencia de expositores y galeristas asiáticos en esta feria internacional es una ventaja. Solo hay, lo dice la directora de la feria, algún acto sectorial que podría haberse afectado, pero no va a ser la tónica general.
Un programa dirigido por Menene Gras es uno de nuestros encuentros profesionales, una reunión privada y sí que se puede ver afectado, pero no hay galerías asiáticas en la feria, con lo cual no, a nivel de galerías no ha afectado en absoluto, no.
Normalidad a la vista en Arco, buena noticia. Hoy hemos conocido la situación de la seguridad en Madrid capital y las cifras son buenas o malas por barrios, nunca mejor dicho, y en un momento lo explicaremos. Hay menos homicidios, menos violaciones, pero más robos con fuerza. Los datos los tiene Mar García.
Menos homicidios, un 26% menos, más estafas por internet, fraudes con tarjetas bancarias crecen más del 30%. Lo reconoce la delegada del Gobierno, Paz García Vera.
El delito que más se ha incrementado es el delito de las estafas por internet. La ciberseguridad es uno de nuestros grandes retos, aunque para conseguir superar este problema es obvio que necesitamos hacer más estrategias de prevención y de colaboración y colaboración internacional para abordar las nuevas realidades delictivas.
Delitos informáticos y por drogas que crecen en la ciudad de Madrid, bajan en cambio los homicidios, violaciones y robos en domicilios. Y aunque crecen los hurtos, la estadística de delitos del año pasado dice, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, que Madrid es una ciudad segura.
Que es una ciudad segura, nos han dado las estadísticas de los diferentes delitos cometidos a lo largo del año 2018 y en el caso de los delitos más graves hemos podido comprobar que se ha producido una disminución.
Aumenta el año pasado en la capital las operaciones policiales en las actuaciones contra bandas juveniles y narcopisos.
La Junta Local de Seguridad ha sido la primera y la última de la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera. Hoy el Consejo de Ministros ha confirmado lo que era algo casi público desde el viernes. José Manuel Franco será el nuevo delegado del Gobierno en la capital. Los delitos, su reparto, preocupa al socialista Pepo Hernández. Y aquí es donde explicamos lo que decíamos anteriormente de los barrios. Los datos son especialmente malos en algunas zonas. Hernández pide atención a los grandes problemas de seguridad de los distritos del sur y el este de Madrid.
Carabanchel, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas son los que pueden estar creando, pues son un foco de conflictos que debería de ponerse sobre todo por parte del equipo de gobierno y por las administraciones una vigilancia muy especial.
No dejamos la atención de emergencia. El servicio 112 ha dado hoy sus premios, sus reconocimientos, y entre los homenajeados está Mohamed, el niño de 11 años que avisó de que su madre se había desmayado y prácticamente salvó la vida de su madre. No ha sido el único niño que pasa hoy por esta pequeña galería de héroes del servicio 112. Lo cuenta Mari Carmen Pizarroso.
20 años de existencia del 112 que nos siguen dejando historias de pequeños héroes, como Mohamed. Todos lo recordamos y de manera muy reciente porque tras su llamada a este servicio de emergencias, al ver a su madre desvanecida, se convirtió en su ángel de la guarda. Sabía muy bien lo que tenía que hacer.
Me lo explicaron en el cole, cuando viene la policía a dar las charlas. Y también lo suelo ver en las ambulancias, caminos de los bomberos.
Reconocido y premiado otro niño, también de 11 años y de Leganés, Rodrigo, salvó a sus hermanos mellizos de 2 años en un incendio en su vivienda familiar.
Cogí un brazo, abrí la puerta y salimos todos.
Y es que, como asegura la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el 112 es todo un ejemplo.
El 112 es una historia de éxito y un símbolo de unión en lo esencial que todos compartimos. Porque a la hora de la verdad, ante una emergencia, todos somos iguales. Y por eso, porque en Madrid apostamos por la eficiencia, el 1 de enero de 1998 fuimos una de las primeras comunidades autónomas en adoptar el 112.
Y desde su puesta en marcha, 85 millones y medio de llamadas ha recibido.
Dos de esas llamadas, los premiados, los dos niños, uno salvó a sus hermanos, otro a su madre. Los alcaldes de Coslada y San Fernando piden soluciones urgentes al cierre de la línea 7 de metro a la altura del Hospital de Henares. Les han ofrecido una reunión con la consejera delegada, pero ellos exigen hablar con la presidenta o con el consejero de Transportes.
Consideran que los están ninguneando desde el gobierno regional, están enfadados y quieren poner en evidencia, dicen, el malestar e indignación que sienten por lo que está ocurriendo. El alcalde de San Fernando de Henares es Javier Corpa.
A mí me parece una falta de lealtad institucional importante la que está cometiendo la Comunidad de Madrid al no informar a los máximos responsables de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando de la situación real de lo que está pasando.
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha reiterado que quieren saber todo lo que ocurre con la línea 7 del metro.
Es porque o han ocultado información, que parece que sí, viendo lo que está sucediendo, a día de hoy no sabemos nada, o ha ocurrido algo de tal gravedad que han tenido que tomar esa decisión. En todo caso, lo que es una evidencia es que toda la información no la están suministrando. Hace ya de estos 7 días, tanto el alcalde de San Fernando como yo mismo no tenemos ningún tipo de información de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de cuáles son las soluciones.
Piden hablar con el consejero de Transportes, Ángel Garrido, aunque por ahora la reunión será con la consejera de Metro.
Gracias, Esther Bernabé. Pues recoge el guante el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Lamentablemente, y yo creo que un acto, yo diría que de descortesía o incluso directamente de grosería, han cancelado la reunión con la consejera delegada diciendo que como mínimo ellos se tienen que reunir con un consejero. Mira, yo me reúno con cualquiera, me reúno con alcaldes, con concejales, con quien haga falta. Igual que entiendo que un alcalde se debe reunir con quien le puede dar la mejor información posible para de verdad, si es lo que pretenden, informar a sus vecinos.
Atención a lo que les contamos a continuación, porque la investigación de este asunto es realmente grave. Un conductor de un autobús interurbano de la empresa La Veloz ha sido retirado del servicio por la denuncia de una mujer que va en silla de ruedas. Dice que sufrió insultos, vejaciones y que el chofer la llegó a escupir. La denunciante se llama Catalina y ha hablado con nuestros compañeros de Madrid Directo.
Pues mira, a mí ya no es este conductor en concreto. Es todo lo que pasa y todo lo que pasamos mi colectivo en general a la hora de subirnos a un bus. Es decir, no funciona la rampa cuando sí que funciona, no te dejo aquí porque hay coches, de repente se estropea un ascensor y tenemos que cambiar la ruta.
Un suplicio coger el autobús para esta mujer.
Lamentablemente, 8 y 38 minutos, enseguida la ventana internacional con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duke, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:40 de la tarde, esta ventana que abrimos una vez a la semana con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, dos periodistas implicados y grandes conocedores de la crónica internacional, aquí en el micrófono de Onda Madrid, Felipe y Pedro. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes o buenas noches ya. Buenas noches. Antes de entrar en los temas que tenemos, encima de la mesa, por ir justamente con la actualidad y con lo que está pasando en el Parlamento Europeo, me gustaría un punto de opinión, aunque sea breve, acerca de lo poco que interesan los temas de Venezuela en principio en el Parlamento de Estrasburgo. Quiero decir que se estaba debatiendo qué es lo que ha podido pasar en España con la llegada, con la visita de Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, qué pasó con Ábalos, y creo que había 8 o 9 eurodiputados en la Cámara, no había más. ¿Esto qué es?
Bueno, yo creo que se puede analizar desde distintos ángulos, ¿no? Pero vamos a ver, con la cuestión de Venezuela y las cuestiones de Iberoamérica en general, se han dejado en manos de España. Si tú estás allí de eurodiputado de cualquiera de esos países y te encuentras con que el problema es entre españoles, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Voto con el padre o con la madre? Eso por un lado. Por otro, aquí no se estaba tratando el tema de Venezuela, se estaba tratando de qué ha pasado dentro de España, de España en Madrid, con una visita. Quiero decir, en fin, yo entiendo que se encuentran desarmados y, naturalmente, la mayor parte de ellos esto lo han consultado con sus respectivas cancillerías y han dicho, ¿qué hacemos?
Ya. Bueno, o sea que lo han visto como un tema interno. ¿Tú qué piensas, Pedro?
Bueno, yo, por ejemplo, me he fijado en la semana pasada en el discurso del Estado de la Unión cómo Trump también ha sacado a relucir a la cuestión de Venezuela, invitó a Guaidó, y vemos que, y yo creo que esto también pasa en España, Venezuela es una cuestión terrible, una situación muy, muy, muy complicada, y sin embargo se banaliza al politizarse, ¿no? Y entonces, al tomar partido diferentes opciones políticas por en contra de una solución, de una visión común, yo creo que se le resta importancia. Y yo creo que esto es lo que traduce, lo que transpira en la poca atención en el Parlamento Europeo. No es que la situación o el problema de Venezuela no sea importante, es que cuando se instrumentaliza con fines políticos, pierde esa fuerza que tiene, esa trascendencia.
Añadiré una cosa. En general, y a diferencia de lo que pasa dentro de España, el PP, el PSOE y Ciudadanos suelen actuar en consenso, unidos en el Parlamento Europeo, y aquí están divididos.
Bueno, vámonos a Alemania. Vamos a Alemania porque ahí la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, vive momentos muy, muy delicados. Hablar de la CDU es hablar de Angela Merkel, hablar también de una mujer a la que me cuesta mucho pronunciar su nombre, Annette Kramp-Karrenbauer, que encima ha anunciado que no se va a presentar a la Cancillería. Creo que la podemos escuchar en este testimonio a la que iba a ser, en fin, la sucesora de Merkel, y ya no será.
Ich werde mich nicht. No me convertiré en la candidata a la Cancillería de Alemania. Esta decisión, desde mi punto de vista, no tendrá efectos en la estabilidad del gobierno de coalición. Era y soy el líder del partido y permaneceré en este rol por el momento.
Si fuera una grave crisis, que es gravísima crisis en la cúpula del partido más importante de Alemania, ahí se quedaría la cosa. Pero es que tiene elecciones para toda Europa, Felipe.
Yo así lo veo y, bueno, las lecciones pueden ser de muchas. Me recuerda un poco, no recuerdo en la historia de Alemania reciente otro momento en el que la dirección del partido y la del gobierno no coinciden en la misma persona. Lo vivimos en España al final de UCD, cuando el partido estaba por un lado, el gobierno estaba por otro, y los que trabajamos en ese momento en Radio Televisión Española, pues lo sentimos muy de cerca, porque no era el gobierno el que dirigía un poco la política de comunicación, sino que era el partido. Y eso, por cierto, tuvo efectos positivos, ¿no? En cuanto había mucha más libertad. En cualquier caso, aquí, ¿qué estamos viendo? A ver, una líder del partido, que es la elegida precisamente por Merkel, y que en principio siempre ha sido más conservadora que Merkel. En el partido toma esa decisión de apoyar una coalición en Turingia con la extrema derecha. Y eso, para Merkel, es una línea roja que no se podía traspasar. Pega el puñetazo y la otra se siente desautorizada. Como había cometido ya bastantes errores y estaba con la popularidad por los suelos, no ha dimitido como líder del partido, ha dicho que no se va a presentar ya canciller. Pero aquí yo la lección para toda Europa puede ser varias, y es cómo tratamos con la extrema derecha y con la extrema izquierda defendiendo los valores democráticos en las democracias. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Se cooperamos? ¿Pactamos? ¿La rechazamos? ¿La ignoramos? ¿Cuál va a ser el futuro ahora? ¿Qué posición, qué línea se va a imponer dentro de la CDU? Que es el partido más importante en Alemania. ¿Culpamos a Merkel? No parece que ella sea la que... Y luego, claro, en Alemania la sensibilidad sobre el pasado es muy superior, mucho más intensa que la de la mayoría de los países. Claro.
Pedro.
Esta crisis en Alemania a mí me parece muy trascendental. Efectivamente va más allá de Alemania, ¿no? Lo que vemos es ese gran dilema que decía Felipe, cómo encaja el auge de la extrema derecha en la política europea, ¿no? El problema es que Turingia tiene una carga especialmente simbólica, porque Turingia es la primera parte de Alemania donde los nazis consiguen poder local en los años 20. Y cómo ese primer paso culminará en enero de 1933 con Hitler convirtiéndose en canciller y de Alemania. Y entonces, toda la discusión es, a mí me parece increíble, ¿quién utiliza a quién? Es decir, cómo en los años 20 había entre los conservadores alemanes, los intereses empresariales, la idea de que Hitler se podía controlar y que se le podía renovar el vestuario y ponerle un pisito en Múnich y sacar un beneficio. Y al final la historia no terminó así. Y entonces veo que esta línea roja, como ha dicho Felipe, pues se reproduce otra vez, ¿no? Una de las cosas que ha dicho Karrenbauer al renunciar a la sucesión de Merkel es que la vinculación con Alternativa por Alemania debilita a la CDU, que puede ser muy tentador, que puede ser muy pragmático en estos tiempos de extrema fragmentación y de decaída del bipartidismo que ha sustentado Alemania durante décadas. Pero yo creo que estamos ante uno de los grandes dilemas políticos ya de este momento,
Pedro,
por lo menos en
Pedro
Europa.
Y Felipe, ¿lo podíamos ver esta renuncia de Karrenbauer como un triunfo de la ultraderecha entonces?
Ellos así lo han visto, pero yo creo que se equivocan. Y iría más lejos y me atrevería a arriesgar un poco. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo deben responder los distintos países europeos donde hay extremas derechas y hay en casi todos ya? Y yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es, primero, distinguir entre ciudadanos y los elegidos, como representantes de la extrema derecha a sus puestos. Eso es fundamental, porque con los ciudadanos hay que trabajar y hay que convencerles y hay que recuperarles para los valores democráticos, cuando sus dirigentes no trabajan constructivamente para la democracia. Y entonces, esa debe ser la clave o la llave que debe mover y condicionar las respuestas de los partidos democráticos. La ultraderecha que, una vez elegida, trabaja constructivamente, debe tratarse pues con normalidad. Si lo hace destructivamente, defendiendo la xenofobia, el racismo,
el antisistema, pues efectivamente hay que rechazarla y no se puede cooperar con ella. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Pero el otro también, porque decir, no, con la ultraderecha nada, y nos olvidamos de los ciudadanos que los votan, los hemos perdido. Eso es absurdo. Hay que trabajar con los ciudadanos, hay que recuperarlos.
Bueno, vamos a dejar este asunto de momento. Vamos a irnos, igual que la semana pasada y seguramente la que viene, a hablar del coronavirus, que ahora la OMS nos está proponiendo que le cambiemos el nombre para que no pensemos en un territorio concreto. Ya creo que es un poco tarde, pero en fin. Siguen las cifras, el baile de cifras. Hay más de 1,000 muertos oficialmente, pero quién sabe si son más. Y hay demasiadas preguntas sin respuesta, creo, Pedro.
A mí lo que me fascina es que haya trascendido la historia de este médico que intentó alertar a las autoridades del problema de la epidemia de este Chernóbil biológico que se estaba planteando en el corazón de China. Y cómo ha trascendido que el médico fue represaliado, fue detenido, fue obligado a cambiar su denuncia y finalmente ha fallecido. A mí me parece que esto es un detalle muy significativo de cómo esta crisis se le está escapando o está cuestionando al régimen de China, y cómo esta idea de una China que resurge, que es la que representa la quinta parte de la economía del mundo, pero que es clarísimamente subdesarrollada en términos políticos, pues está siendo cuestionada por esta enfermedad. Y cómo la opacidad que les ha funcionado, y que ellos son grandes constructores de muros, desde la Gran Muralla hasta Internet, no está funcionando en este caso, ¿no? Y cómo la crisis médica avanza, no hay una sensación de que la epidemia, por los números reconocidos que todo el mundo cuestiona, esté viniéndose abajo, y lo que sí que existe cada vez mayor es una desconfianza hacia la forma en que el gobierno, el régimen de Beijing, está lidiando con este problema.
Recogiendo lo último de Pedro, la idea de Pedro, efectivamente yo creo que estamos ante dos epidemias y vamos a rezar para que sigan llamándose y podamos seguir hablando de epidemias y no de pandemias. Pero en cualquier caso, una es el virus en sí, con todas sus connotaciones, y otra es el miedo. ¿El miedo a qué? Pues claro, el miedo es geométricamente, crece geométricamente cuando la confianza en el gobierno es nula. Y esa confianza depende de las mentiras, de la falta de transparencia, etcétera, etcétera. Y en otras crisis, en otros temas, pues se puede tener efectos distintos, pero cuando estamos en una epidemia esto es definitivo. En cuanto a las interrogantes, y lo uno con la gran reunión de 300 a 400 expertos que se han dado cita hoy en Ginebra, convocados por la ONU para hablar de todo el tema, de diagnóstico, tratamiento, vacunas, etcétera. El número. A ver, esta madrugada yo me levantaba y decía 1,000 y pocos y 42.638. Hace apenas 10 minutos, la última hora, es que ya debemos estar rondando los 1.200. Bueno, se está multiplicando por 2 cada 6 días. A ver, un dato positivo en esto. Positivo, vamos a ver. Está concentrado el 98-99% de los muertos todo en la provincia de Hubei, en una provincia de China. Y muy pocos fuera de China. Bueno, esto en principio. Ahora bien, el número nadie se atreve a decir. El índice de error es tal. La transmisión, ¿cómo se transmite? Hoy me ha asombrado. Opiniones de médicos en la reunión de Ginebra que decían que posiblemente en muchos casos el periodo de incubación, no periodo de incubación, sino el de periodo en que un infectado no es consciente de que lo es y puede estar transmitiendo la enfermedad, periodo de incubación, podríamos decir, hasta ahora creíamos que el techo eran 14 días. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Y hoy se ha dicho, puede ser que hasta 24 días. Bueno. Oiga, vamos a ver, es que, fíjate, o sea, imagínate todos los que han estado recogidos en hospitales, etcétera, 14 días y lo sueltan, y resulta que muchos de ellos dicen, pues puede ser, pues eso es el tema del pico, es decir, cuando se llega al punto de más peligro y empieza ya a bajar porque se empieza a controlar. Nadie lo sabe. El responsable más importante del gobierno chino que ha mandado a la reunión decía que en cuestión de de pocas semanas, como mucho unos dos o tres meses, los responsables de la Organización Mundial de la Salud, los portavoces oficiales, el lenguaje que han utilizado es de mucho más tiempo. Vamos a ver, el del director general, yo he apuntado aquí frases como riesgo de amenaza global peor que el terrorismo.
Sí, eso es lo que ha dicho, sí.
Enemigo público número uno, y así sucesivamente. Quiero decir que el problema es que con todas estas dudas, y luego el tratamiento de las cuarentenas, a ver, a ningún país se le puede criticar cuando tiene encima el problema que tiene. Pero, ¿la cuarentena es la herramienta más eficaz contra un virus? Bueno, pues yo estoy oyendo a los expertos principales en estos temas y me dicen que no.
No, hay gente que dice, la mayor parte de ellos dicen que no. Vamos a escuchar, si os parece, lo que dice el director de la OMS.
En los últimos días hemos visto algunos casos preocupantes de transmisión en gente que no había viajado a China. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa de un incendio más grande.
Son las 8:55 con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez repasando la actualidad de el mundo. Vamos a Estados Unidos porque Pedro está siguiendo muy de cerca las primarias del Partido Demócrata. Pedro.
Bien, esta noche conoceremos los resultados de la segunda parada en el calendario de primarias del Partido Demócrata, el estado de New Hampshire, y el problema que han tenido los demócratas en Iowa es que el gran misterio de quién es el favorito no se termina de aclarar. Y de hecho ya hay gente que empieza a calcular que todo este proceso de primarias puede que no ofrezca una mayoría suficiente en la Convención Nacional para otorgar la nominación. Y otra vez estamos volviendo al escenario de 2016, como el establishment del partido al final va a tener un peso decisivo en decidir quién va a ser el candidato. Vemos un choque de fuerzas, el pragmatismo de elegir a alguien moderado que pueda competir en todos los Estados Unidos contra alguien que en estos momentos está adquiriendo una ventaja bastante significativa como Trump, o dejarse llevar también por los deseos de cambio, por un candidato que se esté situado mucho más a la izquierda en los parámetros tradicionales del Partido Demócrata. Y este es el dilema y esta es la duda, ¿no? ¿Cambio estructural o moderación? Y es un dilema bastante complicado porque los demócratas hasta ahora no han tenido mucho éxito confrontando a Donald Trump. Y yo entiendo esa frustración que lleva a una división muy en dos mitades entre un candidato moderado y alguien que no lo sería, al estilo de Sanders o de Buttigieg, ¿no? Ese dilema es en el que se mueve ahora el Partido Demócrata.
Oye, Felipe, tenemos un minuto y medio para que nos cuentes y cuentes a los oyentes esta peligrosa escalada militar que están viviendo Turquía y Siria sin que Rusia sea capaz de frenarla.
Sí, bueno, digo que Rusia es incapaz de frenarla porque ha habido una delegación rusa muy importante en Turquía este fin de semana y se fueron y no ha habido ni comunicado, ¿no? En cualquier caso, que en muy dos o tres días haya habido dos ataques sirios, por lo menos, de la artillería, y que hayan muerto en esos dos ataques, en uno 8 y en otro 5 soldados turcos, y que en la respuesta turca, primero decían docenas, pero es que hoy ha hablado el propio primer ministro, presidente Erdogan, y ¿qué ha dicho Erdogan? 101 soldados sirios han muerto ya, y dice, y mañana o pasado, le he entendido, he convocado a los principales responsables de la seguridad turca porque vamos a anunciar medidas firmes, para que Siria entienda que Turquía se lo toma muy en serio. Quiero decir, esto no había ocurrido en los 7 años de guerra siria, este riesgo no había ocurrido en 7 años de guerra siria. Al mismo tiempo, podemos hablar de que Siria parece que ha controlado algunos de los pueblos principales en la ruta M5, en una de las carreteras estratégicas más importantes entre el norte y el sur de Siria hoy, la capital política, que es Damasco, y la capital económica, que era Alepo, y que pasa por las ciudades más importantes, Hamas, Homs, etcétera. Esto es muy importante. Una cosa es recuperar en un momento una población importante y una parte de la carretera, y otra es mantener el control, asegurarlo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, esto en Afganistán hemos visto que es dificilísimo, pero en cualquier caso, es un paso importante y solo quedaría, una vez con el control del de la ruta esta M5, la M4 que une Alepo y la costa. Con estas dos carreteras podríamos empezar a hablar ya en serio del triunfo en la guerra del régimen de Damasco. Pero el riesgo en este momento, ¿por qué lo hace Turquía? Esta es la pregunta, ¿no? Y dice, porque están saliendo centenares de miles de refugiados de la zona de Idlib y Turquía no puede permitir que entren en Turquía y que estén en esa situación y que sigan saliendo más. Y segundo, claro, tenemos el tema del Kurdistán sirio. Esas son las dos excusas. Yo creo que hay alguna más, pero bueno,
ahí lo dejamos,
para otro momento.
Para otro momento, querido Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, un placer como siempre conversar con vosotros sobre la situación de el mundo. Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.